Hernández, es abogado de la Asociación Igualdad de Derechos para el Hombre. Independencia del juez, no sé si usted ha tenido oportunidad de escuchar un poquito lo que nos dice una jueza de familia, don Arsenio. ¿Por qué deciden esto? ¿Dónde está la filosofía atrás de esto y dónde está el rigor científico también y dónde está el respeto a la ley? ¿Cómo está el tema?
Buenos días.
Buenos días. Mía,
muchas gracias por la oportunidad. Sí, he estado escuchando. En realidad es la primera vez que escucho a alguien oponerse a las tablas. Me sorprende porque en realidad siempre hemos tenido, desde que la idea se nació, una muy buena recepción en todos los medios. Hemos hablado con jueces de familia, hemos hablado con magistrados, hemos hablado con diputados, como ayer que tuvimos una rueda de prensa, con el Ministerio de Justicia, tuvimos una reunión, y fue muy, muy positiva la recepción de la idea, porque no estamos inventando el agua tibia. Eso es algo que funciona desde hace muchos años, con mucho éxito, en muchos países: México, España, Noruega, Alemania, Estados Unidos, Canadá. Es decir, no es algo que estemos inventando aquí el agua tibia, es algo que es muy bueno, muy provechoso. ¿Por qué? Porque le da un referente objetivo a las personas, primero, para tratar de evitar un litigio, de cuánto es un monto razonable que necesita una persona para subsistir.
Pero también, recordar, don Arsenio,
hay que recordar el carácter asistencial de la pensión. La pensión no es para enriquecerse, la pensión no es para lujos, la pensión es para... tiene un carácter meramente asistencial.
Ok, pero vea una
ahora
cosita.
Ahora bien, ella menciona un monto de 38 mil colones, que es el caso extremo de personas que viven en pobreza extrema. Son datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, y se basa en la última encuesta hogares de 2016. Entonces, en zona rural, porque hay tablas para zona rural y zona, para zona urbana, que son distintos, en zona rural el mínimo que se establece efectivamente es muy bajo, pero estamos hablando de personas en extrema pobreza. Que ese es un problema aparte, digamos. La tabla considera eso porque es parte de la realidad costarricense. Lastimosamente tenemos a un sector de la población que vive en pobreza extrema. No es el caso de la mayoría, pero es un caso que deberíamos considerar dentro de la tabla. Entonces no es justo referirse solamente a ese monto cuando la tabla contempla todas las clases que tiene en nuestro país, empezando por la gente que vive en pobreza, hasta las clases baja, media alta, media. Media alta y alta. Entonces están todas las clases contempladas ahí. Entonces me sorprende mucho la reacción de la señora que está hablando, porque probablemente no ha tenido la oportunidad de considerar que esto no es una idea así, que sea...
Don Arsenio, por favor, don Arsenio, ¿me escucha?
Sí.
La señora que está hablando es una jueza de familia. La señora que está hablando es una jueza de familia. Y le quería preguntar, al oírlo hablar a usted, ¿eso significaría que desde la perspectiva de la Asociación de Igualdad de Derechos para el Hombre están poniendo en duda la forma en que se han establecido las pensiones alimentarias en Costa Rica, por una parte? O sea, ¿eso significaría? Aquí nos planteó Natalia Díaz un hecho, pues, que lo golpea a uno, de un señor en una situación muy difícil. La jueza también nos ha hablado de los que se quitan el tiro, se cambian de trabajo, esconden lo que tienen, cosa que también es cierta. No sé qué tan extraordinaria es. ¿Usted maneja números?
Vea, la forma que se maneja esto, el juez tiene que usar la sana crítica. Y tiene que usar dos parámetros que la ley establece, que son las necesidades de la persona beneficiaria y las posibilidades económicas de el demandado, de obligado alimentario. Pero esos son parámetros muy abiertos, ese es el problema. Son parámetros que no tienen ningún contenido de un referente objetivo que le ayude al juez a establecer el monto. Y para efectos de arreglos también, se presta para conflictos, porque uno de los fines de las tablas es precisamente evitar la litigiosidad, bajar este conflicto eterno en que se ven los padres separados, de que uno mete un incidente de rebajo, el otro el incidente de aumento, y están siempre en pleito, y eso no es bueno para los niños, ver a los papás siempre estar peleando por el monto de la pensión. Las tablas buscar la paz social, no son para litigios, son para buscar la paz social. Ahora, también ofrece un referente para dar seguridad jurídica a las partes, que el juez tiene un referente objetivo. ¿Objetivo por qué? Porque se basa en la realidad costarricense. Esas son tablas que usan los datos del INEC, los datos del Censo de Hogares. No son números antojadizos, son números basados en la realidad costarricense que están científicamente demostrados. Entonces, se trata de bajar la litigiosidad. Aquí nadie está hablando de buscar mayores conflictos, sino más bien todo lo contrario. Entonces, ahorita el problema que tenemos es que lo que es razonable para un juez no es razonable para otro. Tenemos casos en que un mismo despacho para familias muy similares establece montos totalmente diferentes. A veces muy bajos, que no son suficientes para cubrir las necesidades de las personas, a veces demasiado altos, que hacen que el papá termine en la cárcel o la mamá termine en la cárcel porque no pudo pagar el monto exageradamente altísimo que le pusieron. Entonces, esto ayuda a evitar las situaciones.
Gracias, no se me vaya, don Arsenio. Maureen Solís, jueza de familia, ¿qué le responde?
Bueno, en realidad sigo con lo mismo. El hecho de que esas tablas sean buenas o tengan buen éxito, buen suceso en otros países, no vincula a Costa Rica en absoluto. Sería importante conocer la normativa que existe en esos países que permite dar apertura a este tipo de tablas en el ordenamiento jurídico. Porque al menos, por ejemplo, nosotros en la ley de pensiones y en el Código Familia, para nada están contemplados ningún tipo de tabla. Yo no sé cómo podría Corte Plena sugerir, promover o ordenarle a un juez que aplique algo que no sea la ley. Por otra parte, la ley sí establece parámetros objetivos para determinar el monto de una pensión. Hay una norma expresa, artículo 171 del Código de Familia, que dice claramente que la obligación alimentaria tiene prioridad con respecto a otras deudas. Entonces, mientras una persona esté pagando su carro, esté pagando viajes, esté pagando otro tipo de deudas, no puede pretender que estas deudas sean superiores a la pensión alimentaria. Las necesidades de cada niño, las necesidades de cada persona beneficiaria en general se toman en cuenta, lo mismo que las posibilidades. Y en este tema de posibilidades, tenemos las autoridades judiciales que explorar claramente si la persona está ocultando bienes, y tanto la parte actora como la parte demandada, así lo exige la legislación. También la misma ley de pensiones establece un mecanismo de multa. La multa está contemplada en el párrafo segundo del artículo 27, que establece la posibilidad de fijar una multa 20 veces la pensión que rige cuando una persona está mintiendo, tanto la parte actora o la parte demandada, en cuanto a sus recursos. Por otra parte, en nuestro país está prohibida la violencia contra las mujeres, está prohibida la violencia contra los niños. Hay normas expresas que nos obligan a las autoridades judiciales a no fomentar violencia psicológica, violencia patrimonial, a no fomentar estereotipos, mitos, preconceptos sobre los roles de género que se han establecido en la sociedad. No veo yo cómo estas tablas contribuyen a la aplicación de la legislación, al cumplimiento de la normativa supraconstitucional, si, por ejemplo, en un caso donde se fija una pensión de 38 mil colones, todo lo demás que el niño necesite, ¿quién lo aporta? Lo aporta la madre más el trabajo doméstico que realiza cada día. Entonces, tenemos clarísimo, hay una tabla, la gente se va a sujetar a esa tabla. La armonía familiar es un argumento, me parece que muy, muy ingrato, porque lo que se está fomentando entonces es que una persona se conforme con lo que dice la tabla y no que sea validada su realidad. O sea, no pelee su realidad, busque la tabla. No pelee que sus hijos se mantengan un nivel de vida, busque la tabla. No pelee porque se considere su aporte como mujer trabajadora de hogar. Busque la tabla. Mantenga la armonía renunciando a sus derechos, mantenga la armonía renunciando al nivel de vida de sus hijos. Eso es lo que se pretende, pues definitivamente las cosas no son así. Los conflictos familiares existen, existen los procesos judiciales, y que sea una autoridad judicial la que tenga que definir el monto de una pensión porque una persona oculta ingresos, porque una persona no quiere mantener el nivel de vida que acostumbró a sus hijos o a su pareja, o al revés, porque puede ser también hasta la mujer que esté obligada al pago de alimentos, es necesario que exista una autoridad judicial que ponga un fin a eso. Ahora, medio mundo, discúlpenme así, medio mundo puede estar de acuerdo con unas tablas, pero en un país de derecho, un Estado de Derecho, impera la ley, y Corte Plena no puede sugerir, imponer a los jueces de pensiones alimentarias que pongan en práctica tablas, porque a nosotros nos rige el principio de legalidad, nos rige la ley de pensiones alimentarias, nos rige el Código de Familia y toda la demás normativa asociada con este tema. Por otra parte, si una persona necesita justificar que no puede pagar la pensión, que tiene diferentes obstáculos para pagarla, existe el proceso de rebajo, existe el proceso de exoneración. ¿Qué es lo que ocurre en la práctica, doña Amelia? Una persona se vincula con una mujer, procrea hijos con ella, ya no desea vivir con ella, se va, inicia una nueva relación y empieza entonces a negarle alimentos a los hijos de la primera relación que tenía, bajo el supuesto de que tiene que mantener los hijos de su nueva relación, e incluso los hijos que no son suyos, porque también asume la alimentación de los hijos de su nueva pareja, y empieza a generarse los procesos de rebajo para empezar a disminuirle a la pensión alimentaria a los hijos de su primera pareja. Eso es lo que nosotros vemos todos los días.
Okay.
Por otra parte, para poder decir que en un mismo juzgado o en varios, con las mismas condiciones se fijan montos diferentes, tendría que hacerse un estudio científico, un estudio con rigor científico, siguiendo la metodología científica. Es decir, que se vaya juzgado por juzgado, viendo expedientes, determinando variables que puedan objetivamente a una persona que estudie científicamente el tema, que pueda determinar, mira, sí, en este juzgado de 100 casos con tantas variables similares, la conclusión fue distinta. Pero mientras a mí no me muestren un estudio científico en ese tema, con ese rigor científico que requiere, no puedo aceptarlo, porque entonces se toma un caso aislado de una pensión de 4 millones por allá, un caso aislado de una pensión de 5 millones por allá, y con eso se estandariza como si las pensiones en este país fueran de ese nivel. No es cierto. Las pensiones en este país son muy módicas y se ajustan precisamente a las necesidades de las personas beneficiarias y a las posibilidades de las personas que debe pagarlas. Ahora
okay,
bien,
no, vamos a oír a don Arsenio a esta altura de del debate. Don Arsenio, ¿qué responde usted a lo que ha dicho concretamente la jueza?
Es doña Maure Solís la que está hablando.
Está hablando doña Maure Solís, jueza de familia.
Ah, sí, yo la conozco, claro. Ah, perdón, no sabía quién era, cómo se llamaron hasta ahora.
Okay.
Yo creo que hay una falta de comprensión de la naturaleza de las tablas. En España, por ejemplo, las tablas son orientativas. En México, por el contrario, son obligatorias para el juez. Entonces, cuando las tablas son orientativas nada más, lo único que se requiere, como en España, es un acuerdo de la corte, una circular, básicamente, diciendo a los despachos que han analizado las tablas y que con el fin de bajar la litigiosidad y de evitar la imprevisibilidad de los montos de pensiones y para facilitar acuerdos, por todos esos fines nobles que tienen las tablas, aprueban las tablas y los jueces pueden usarlas para los fines propuestos, que son fines orientativos, o sea, no son obligatorios. En México sí, en México son obligatorios, en Ecuador las tablas cometieron el error de ser demasiado altas y son confiscatorias en realidad y son además un problema porque son el carácter que tienen vinculante para el juez. En Costa Rica no, estamos ofreciéndolas simplemente como un referente objetivo porque se basan datos científicos, se basan datos de la INEC. O sea, aquí se cuestiona que una familia puede vivir en pobreza, que un niño puede vivir con esos tipos de condiciones. Hay que cuestionarse la INEC, porque es la realidad costarricense. No estamos inventando los números. Hay personas que sí, que efectivamente viven en riqueza y tienen ingresos de millones de colones, entonces los montos pueden llegar a millones de colones o a un millón de colones o así, dependiendo del número de beneficiarios también. Pero no son datos que nos hayamos inventado, insisto. Son datos objetivos, que es lo que necesitamos, que los jueces tengan un referente objetivo. No se puede defender la idea de que el juez se amaneció de buenas, va a ponerle un señor 4 millones de colones, como don Jorge Pita, que después, 3 años después, se determina que lo que él podía pagar eran 150 mil colones. Y pasa el señor casi un año en la cárcel, perdió todas sus propiedades, las casas que tenía para su hija las perdió. ¿Por qué? Por un sistema injusto, un sistema que el juez pone lo que se le ocurre. Entonces no puede permitirse eso, no se puede alegar que por ser un caso nada más, o ser pocos casos, entonces salados. No, o sea, ¿por qué si podemos tener un referente objetivo?
Ok, ahora ya creo que están las dos posiciones claras. Ahora voy a hacer unas preguntas, pero por favor contéstemelas puntualmente. Doña Maureen y don Arcelio. Doña Maureen Solís, jueza de familia, ¿habrá llegado la hora de cambiar las cosas como están en vista de las situaciones extremas, algunas muy radicales que se han presentado? ¿No sería la hora de cambiar estas cosas? No digo específicamente con las tablas, eso es una opción que se está presentando, pero ¿habrá llegado la hora de mejorar este sistema, doña Maureen, con el que cobramos o fijan los jueces la pensión alimentaria?
Bueno, doña Amelia, si usted estudia el proyecto de ley de la ley de pensiones alimentarias actual, usted se dará cuenta que pasó por la Asamblea Legislativa sin pena ni gloria. Es decir, no hubo mayor debate y se aprobó una ley que tiene muchos defectos. Una ley que, por ejemplo, generaliza la pena corporal para cualquier obligado alimentario que no cumpla, tratando a todos los incumplimientos como si fueran iguales, no es lo mismo el incumplimiento del deber alimentario de una persona que llegó a trabajar un día y se dio cuenta que su patrono cerró la